Una producción de Troop.
No eran, así nacieron.
Tres mujeres diciendo una que otra sandez
y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto ya se puso muy incómodo.
Peor.
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chelminsky
presentan
La Burra Arisca.
Hola, esto es La Burra Arisca. Yo soy La Margator.
Yo soy Laura Manso.
Yo soy Adina Chelminsky.
Hoy no es el Día del Amor y la Amistad, o sí, no lo sabemos, pero es el programa del Día del Amor y la Amistad, que, dicho sea de paso,
nos caga.
Es el segundo día del año que más odio.
¿Después del de las madres?
Después del Día de las Madres.
Entonces, como lo que nos gusta es desobedecer, vamos a hacer una lista de las cosas que nos cagan del amor y la amistad.
Pregunta incómoda primero.
Yo voy a hacer la pregunta incómoda. Digan la verdad. ¿Han robado? Y si sí, cuenten la anécdota. Y si no, no sean mentirosas. Todo el mundo ha robado.
Sí, robaba de chiquita en el 7-Eleven. Dulces. Últimamente no. Pero ¿sabes
bendito
qué?
Sea.
Voy a empezarme a robar el pan Ezequiel porque está carísimo. Lo voy a meter a mi bolsa. O sea, no puede ser. El dólar baja y el pan Ezequiel sube. ¿Ustedes entienden? O sea, ¡malditos! Están ganando mucho más. Voy a robarme, escuchen bien.
Cosas o que dicen la señora, compra bien
en la Comer. Porque yo voy a la Comer, voy a robarme el pan Ezequiel.
Te vas a ir al infierno por robarte algo con un hombre bíblico. O sea, ve nada más la ironía. La ironía.
Pero es pan, o sea, es pan. Es pan. ¿Por qué cuesta
de hecho, no
tan
es pan.
Caro?
Tiene todo menos lo que lleva el pan.
Ya sé, pero es que ¿sabes qué? Me encanta el pan Ezequiel. O sea, me encanta
pan Ezequiel,
que sea
venos
sano.
A patrocinar.
En octubre es el cumpleaños de Laura Manso. Podemos hacerle
una dotación
anual de pan Ezequiel.
Sí, porque como además vive congelado, pues entonces está perfecto.
Su dotación anual.
Particularmente el pan Ezequiel me duele mucho. Bueno, y ya, la pierna de el jamón de pavo, la pierna no. La pierna, la pechuga de pavo, 800 pesos el kilo. ¿Qué es esto? Me la voy a robar.
Eso sí es un robo.
No,
es un robo.
Ese es un robo.
O sea, ya. No queremos oír qué te vas a robar. Ah, eso al año que entra preguntamos.
¿Qué te has robado?
¿Qué te has robado?
Hubo una época en mi vida en la que cuando salía de antro o de cenar, me robaba, encontraba, ay, mira qué mona, centro de mesa tiene este lugar, una lamparita, y me lo robaba. Cabe destacar que ya me había tomado entonces varios vodkas, porque en ese entonces tomaba vodka, y no me parecía un robo, me parecía como un souvenir del restaurante, que tienen miles y las han de producir.
Y además ya los pagué en su pinche cuenta.
Además, exacto, ya les consumí 7 vodkas, pues entonces, y solía robar eso hasta que dejé de tomar.
Y ya no tenía suficiente lugar en mi casa para poner todas esas cosas.
Si van a casa de Laura,
sí,
y ven cosas súper monas,
exacto,
son robadas.
Sí, sí.
Tú, Adaiba.
Yo, evidentemente, es que yo digo que no es robar, me justifico, pero sí es robar.
¿Robar es subjetivo? Tengo esa pregunta.
A ver, vamos a poner este tema. Primero, me robo todas las plumas de los hoteles.
Pero para eso son.
Ese es el punto. Me las robo, pero yo creo que para eso son, porque meses después estoy en mi casa y veo la pluma y
es
digo,
merchandising.
¡Ay, este hotel! ¡Ah, quiero regresar! Entonces realmente creo que les hago un favor robándome las plumas de los hoteles, pero en mi casa no hay ninguna pluma Bic. Todas las plumas que se usan en mi casa son plumas robadas de hoteles.
Está muy bien.
Y número dos, sí tengo que aceptar que cuando voy a Starbucks me robo Splendas para guardar en mi bolsa.
Por si acaso.
Por si acaso un día necesito y luego, porque hay muchas cafeterías como que New Age y muy así, que solo tienen azúcar morena para endulzar el café o stevia, que no, que me duele la cabeza.
Pero
o sea,
no si debes de estar tomando Splenda, creo que sí es malísimo.
A ver, esta es la pregunta incómoda
desayuna,
de qué tengo que
desayuna
hacer.
Desayuna cocas de dieta, güey.
Sí,
o sea, ¿qué esperas que pase?
Sí,
o sea, perdón que les diga, pero este es mi desayuno hoy. Saca bueno una que coca de dieta. Saca,
y la tiran al sillón.
Y de paso de
perfecto, odiamos este sillón, entonces así de una vez. Exacto. Ya que lo jubilen.
Pero sí, sí me robó los plendas de Starbucks.
Oye,
pero...
Starbucks, si ves entrar una señora de pelo rosa, ten cuidado.
Exacto, típico que ya la tienen localizada. Fichada. Así de. Y le cobran más a la Walter, hora de.
También.
Así de. Pero, y Adina ni se da cuenta porque pide su café, así de. Ya. O sea, le agregan 50 pesos y ya.
O sea, pero no me robo poquitos.
Bonche.
O sea, me sirvo a robo a mano armada, no, robo a mano llena.
Yo en la Comer, pero hace 35 años, mi mamá nos dejó ir solas a mí y a una amiga a la Comer, a no sé qué chingados, y nos dio el dinero exacto para comprar el no sé qué chingados. Y mi amiga era un poco insurrecta y rebelde, porque yo era súper ñoña, y dijo, vamos a robarnos unos chicles. Y entonces agarró una bolsa de motitas, ¿sí? Soy así de vieja. Y abrió, pero en vez de robarnos toda la bolsa de motitas, la abrió y dijo, agarra una y yo otra. Y echó el resto del paquete abajo del, como del anaquel. Y entonces ya nos vamos, pagamos, no sé qué. Y saliendo de la Comer, nos agarran el poli. Oigan, niñas, ustedes agarraron esto, que no sé qué, que la chingada. No, no, cero, ya nos fuimos. Y cuando llegamos a mi casa, nos cacha mi mamá con las motitas, las que sí nos habíamos robado, porque no nos llevamos todas. Nos hizo regresar. Y esas motitas, yo no les di dinero para eso. Van y las regresan y dicen que se las robaron y las pagan con su dinero. Nunca volví a robar. De la humillación máxima de tener que
cuéntanos
ir.
Cuéntanos la escena cuando llegaste y dijiste, o sea, ¿cuántos años tenías? En serio.
Pues estaba en secundaria, ya no estaba tan chiquita.
Sí, ya.
Pero, o sea, mi mamá nos llevó y estaba parada atrás de nosotros como sargento. A ver, díganle a la señorita. ¡Qué horror!
Tengo una pregunta.
¡Qué humillación tan grande!
¿Motita gran rosa, motita de uva o motita de menta?
Motita
de
roja.
Ah, guácala,
de plátano era la peor.
Sí, si te robaste la motita de plátano tienes
que... No, yo me robaba las rojas. Me robé las rojas. Sí. Pero se nos hizo irlas a devolver con mi mamá atrás. Las niñas tienen algo que decir. ¡Qué horror! Sí, me la robé. Porque además ya había doblemente... O sea, robamos. Y aparte le dijimos al poli que confió en nosotras que no nos habíamos robado nada.
No.
Entonces hubo que regresar a decir, bueno, es que sí se la robaron y aquí está nuestro
¿saben
dinero.
¿Saben de qué debemos hacer un programa?
Fue terrible.
De dulces antiguos. Motitas, de cosas antiguas. Sugos, helados de Swensen.
Carlos Quinto, Conejito...
Pero esos siguen existiendo, ¿no?
Ah, ¿que ya no existan?
O sea, que ya, no sé, Canels. Bueno, ya.
Olvidé. Anyway, haya sido como haya sido. Hoy vamos a hacer una lista de las cosas que nos cagan del amor y la amistad.
Porque en realidad nos caga el amor y la amistad.
No estamos aquí solo por el dinero, imagínense. No tenemos
amamos
ni amor
el
ni
dinero.
Amistad por una y por las otras. ¿Quién se va a arrancar?
Yo.
A ver.
Me caga del amor... No de la amistad, es nada más del amor. Me cagan las películas de amor por una simple razón. Digo, por esta idea y noción absoluta y totalmente errónea y falsa de lo que nos pintan en la cabeza, que es el amor y el sexo. O sea, nadie tiene una relación como la de la mayor parte de las películas. O sea, salvo El Exorcista, que sí es una buena historia de amor. O sea,
con el diablo.
Estos estándares inalcanzables de amor y sexo de las películas me cagan.
Empezando por las pinches películas de Disney que nos jodieron la vida a todos y a
o
todas.
Las telenovelas.
O sea, ¿qué es eso de que el príncipe viene, te escoge, te da un beso, o sea, se sublima todo y ya te casas y tu vida va a ser feliz? Eso no existe.
Pero Adina se está refiriendo particularmente a las escenas de sexo.
No, hablo de todo. O sea, digo, aquí voy a poner
porque
un punto importante.
Porque las princesas
importante.
No hay escenas,
o sea,
de sexo.
Separando
solo cantan los pajaritos.
En el amor ya no hay sexo. Separando el tema de la amistad. Una parte intrínseca del amor en pareja tiene que ver con la vida sexual. Uh-huh. ¿Ok? Creo que es lo que distingue de la amistad, aunque también te puedes dar a tus amistades con fe y singular alegría. Pero son estos estándares inalcanzables de lo que ves en la pantalla. Y no es solo el sexo de todo funciona bien, nadie se choca con nadie, nadie se acalambra a la mitad. O sea, nadie en la historia de la...
No te duele nada.
No te duele nada. No le dices, ups, ya me acalambré, ya déjame mover la pierna de abajo porque...
No.
Aquí no. Aquí no. O sea, güey, ya.
Así no.
Así no.
Así no es.
Siempre funciona perfecto todo. Todo el mundo acaba al mismo tiempo y son felices.
Todo el mundo tiene ganas todo el día.
Siempre acaban así agotados, ¿no? Así
o sea, nadie no le huele mal la boca, tiene que hacer pipí.
Nadie se echa un pedo a la mitad, ni nada por esas cosas. Qué odio tocar el tema. Pero es también en las escenas de amor, incluso en las películas que son más reales, o sea, más así, esta parte de un amor
idílico, perfecto.
Idílico por siempre. Algo que siento que es muy interesante de este programa que vamos a hacer es que las tres vivimos tres momentos completamente diferentes y experiencias de lo que es la vida en pareja, etcétera, etcétera. Y creo que es un buen momento en donde yo diga de mi punto de vista. Pero después de tener una relación de 35 años, no casada, pero en general, con la misma persona, sí te das cuenta que el amor migra. O sea, número uno, que hay unos altibajos enormes que ves en muy pocos lados, en estos que te tienen que enseñar. Y el amor va migrando hacia otras cosas y va y viene y se regresa. Y a veces es de una manera y a veces es de otra manera. Y a veces te caga la persona con la que vives, que no quiere decir que si él acabó, pero esas cosas nadie te las enseña, nadie habla de ellas, no están en las películas, rara vez las hablas con tus amigas, o sea, rara vez te puedes sentar con tus amigas y decirles, hoy mi pareja me caga, lo podría asesinar, y a veces también vale la pena decir, puta, hoy es lo máximo, pero si estos estándares inalcanzables de que todo es idílico siempre.
Sí, la romantización del amor.
O sea, es o todo idílico siempre o todo de la chingada siempre. No hay este tema que es a veces y a veces. Y eso es la relación y
y la construcción y la deconstrucción constante de la relación, ¿no?
Sí. Sí.
O sea, es que, a ver, la única manera en que dure una relación, la que sea de amor o de amistad, es porque tienes mucho amor por esa persona, por lo tanto, mucho respeto por esa persona y mucho ganas del bienestar de la otra persona y de que crezca y tú también y tal, ¿no? Pero ese no tiene nada que ver con el amor de la película romántico.
El otro día vi una película, ahorita que estuve en cama con influenza, pésima.
Ay, pensé que ibas a decir ahorita que estuve en cama con
sí, alguien. Sí, con alguien, sí, tres semanas de en cama.
Con razón te quedaste sin hablar.
Vi una película bastante mala, pero tiene una frase que me encantó, que es, uno quiere a otra persona por lo que es, uno ama a otra persona a pesar de lo que es. Y es completamente cierto.
Ah, sí, yo vi la película.
The Setup.
Ah.
Empieza, o sea, amas a las personas a pesar de...
Por todo lo que son, errores, la película
sí.
Completa.
A ver, yo, a mí, lo que me caga del amor es que pensemos que tiene que durar. O sea, de hecho, no sé en qué momento, bueno, no, sí, sabemos, en el momento en que entonces inventó el matrimonio y bla, 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 pero, híjole, ya, dejemos de pensar que tiene que durar, si no, no era amor, justo no, hay grandes historias de amor que cortas. terminan, cortas, hay unas largas, hay unas que no son amor y duran años, ¿no? Entonces, creo que ese es lo primero que, ¿por qué? Porque nadie nos dijo. A nosotros nos dijeron que el amor duraba. Y la amistad también, ¿eh? O sea, hay amistades que son increíbles.
Amor, eso dicen, ¿no?
Duraba lo que dura.
El amor dura lo que dura, dura.
Y la otra, que un poco tiene que ver con eso, es esta. Ahora, ya que nos dimos cuenta que no es este amor perfecto de las películas o de Disney o de las telenovelas, ahora... Te ven para abajo si estás tantito enganchada. O sea, con alguien. O sea, ¿cómo estás sufriendo por alguien? O sea, ¿cómo? O sea, desapégate. ¡Ay, suelta! ¡Ay, suelta! ¡Ay, por favor! O sea, como que pasar por un momento mal de amor, la gente te ningunea, te ve para abajo. O sea,
ya,
como que...
Gana.
Ajá,
next.
Ay, es que sufres así porque estás, estás mal. O sea, deberías de sentir, bonito.
Mariposas
no,
todo el tiempo. Y el amor implica duelos.
Claro.
Cabrones.
O sea, y si te duele, te duele. Y entonces, ¿cómo? Si tuviste una relación de amor o amistad que te importa, ¿cómo si se termina por la razón que sea, no vas a sufrir? se sufre. O sea, esta cosa de budista mal acomodada en... Güey. O sea...
Dame, ¿qué será un budista mal acomodado?
Sí, o sea, en la cabeza. Okay. El pensamiento budista en la cabeza mal acomodado en... No voy a sufrir porque yo soy súper desapegado.
Permitir que sufres,
porque, ajá.
Es que el amor es apego.
Claro.
Claro.
Y normalmente tóxico. De una manera o de
ajá,
otra.
Ajá, hay niveles.
Acabas haciendo cosas codependientes.
Ajá, y entonces esta cosa de no sufras y está mal si sufres por alguien y ya cortaste, estoy bien. No, a veces, o sea, duele y cala durísimo. Y entonces...
Proporcional, o sea, el dolor es proporcional al amor.
Ya decía José.
¿Qué decía?
Amar es sufrir, amar es llorar.
Exacto. Oye, escuché ayer un podcast que me voló los sesos de Esther Perel, que amamos. ¿Cuándo chingados vamos a invitar a Esther Perel aquí?
Cuando vamos a Nueva York. Ya
bueno,
que
Esther Perel y Jay Shetty. Y justo lo que decía es, hay gente que va a tener, toda la gente tiene de una a tres historias de amor en la vida. Alguna gente las tiene con la misma persona. Porque el amor también implica reinventarse. Y una cosa es el amor
historias
juvenil.
Importantes, ¿eh? Porque sí. Luego uno tiene más.
Bueno, y luego todas las que no son amor y que es nada más ganas de coger.
De amor
cosas
serio.
Diferentes, sí. O sea, una cosa es tu amor cuando conoces a tu esposo y esa primera parte de ay, y se casaron y vamos a ser felices para siempre. Luego te das cuenta que no, luego los hijos chingan todo. Luego se van los hijos. O sea, cada vez tienes que estar buscando maneras de volverte a reinventar con esa persona y volver a hacer una historia diferente. Hay gente privilegiada que tiene la suerte de poder hacer eso, las dos en el mismo canal. Hay gente que no, y entonces tienes dos a tres. O sea, esto que dices es bien importante. No es una, güey. O sea, déjate que dure. ¿Por qué tiene que ser uno? Uno cuando nos moríamos a los 35. El promedio de vida es 90 y no sé cuántos. O sea, ¿really? ¿Really? También se vale abrir el espectro a decir, bueno, esta persona y yo funcionamos muy bien este tiempo. Ya no funciona.
Igual es válido, igual fue amor,
sí, igual, exacto.
Sí.
O sea,
duró,
igual
o sea,
fue una gran
tenía,
historia de
o
amor.
Sea, exacto, y fue una parte importante de tu vida y ahora te toca hacer otra. Y qué deli, güey.
Terminar, divorciarte, no significa que no fue amor, no es que no te quería lo suficiente. No es cierto.
Es que era para ese momento de tu vida.
No es cierto, porque uno cambia, uno no es la misma persona siempre.
Lo que pasa es que el matrimonio no es... La oficialización del amor. El matrimonio se inventó como un mecanismo financiero para dar orden social, para saber mis vacas son mis vacas, exacto. Mis hijos son mis hijos, y no...
Y te pago porque te cases con esta, pero para juntar nuestras fortunas. Pero,
y insisto, con una esperanza de vida de 35 sí. años.
Ahora que ya ni tenemos fortunas que juntar, más que los ricos, 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 como el reporte de Oxfam que dice, ahora los ricos son más ricos y todos los demás somos más pobres. ¿Sí se dieron cuenta?
Oye, a mí sabes que me caga del amor y la amistad. Esa parte de, es que tienes que pensar en el otro. Carajo.
¿Qué
yo solo
no
quiero pensar en mí. Sería tan más sencillo. O sea, todo el tiempo hay que estar pensando en el otro. ¿Y cómo se sintió el otro? ¿Y qué querrá el otro? ¿Y cómo le acomodará esto al otro? Y si el otro se siente bien conmigo. ¡Ay, güey! ¡Qué cansado! O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, la vida sería muchísimo más fácil si todo el mundo pensara como yo y punto, güey.
Sí.
Ya, no chilles, no te gustó. O sea, ay, es que ahora leerí los sentimientos. ¡Ay, puta, qué hueva!
Que se preocupen todos por mí. Exacto. Yo por mí y todos por mí.
Pues o no que se preocupen por mí, pero ay, estarse preocupando por el otro todo el tiempo es agotador.
Pero tú quieres que se preocupen por ti.
Pues, o que me dejen en paz. O sea, mira, con que no me estén diciendo, ay, es que me hablaste rudo. Es que dijiste no sé qué. Es que, ¿qué quisiste decir?
Es que me hablaste
decir?
Rudo. Esa frase, ¿de dónde la sacaste?
Ay, Laura
es
y yo
real,
la usamos
sí,
muy,
siempre
la,
nos
la
dicen,
hemos oído mucho.
Siempre nos dicen,
es que hablas
no sé por
muy
qué.
Golpeado.
Ajá. Es que me dijiste feo.
Es que qué cortante eres. Güey, a ver, ¿qué dice aquí? Arisca. Dice Arisca.
Arisca.
Sí, lee mi perfil sí, de Instagram.
Así nacimos.
Exactamente. O sea, es agotador. Esta parte de que no eres tú, es el otro. Y luego la contraparte de eso y la paradoja también es que en cualquier relación nunca es culpa del otro. Todo se trata de ti. O sea, no me refiero en el plan egoísta, sino... Todo lo que quieras resolver en realidad, si eres un ser humano medianamente trabajado.
Y eso nos caga porque hay que hacerse responsable.
Hay que hacerse responsable de uno.
Puta,
alguien que ir a terapia.
¿Qué chinga que el otro sea un ser humano independiente y que no haga lo que justamente uno
quiere? Y que si quiero resolver lo que sea, lo que tengo que resolverme es a mí. Tan fácil que es decir, sabes que tú estás mal y yo estoy bien.
Ruégame. No mames, pídeme perdón.
Sí. Horas y dinero invertido en trabajarse a uno. ¡Qué hueva! Imagínate.
Voy a decir que me caga el amor. Dos mitos que tienen que ver mucho con lo que dijiste, Top. El primero es el amor lo resuelve todo. Básicamente.
¿Cómo van con eso?
Güey, pues, yo sí lo pensé un día. Van a decir que soy una... O sea, en 14, el amor puede con todo. No, lo peor es que no.
Puede con todo. El amor no resuelve nada. El amor complica todo. Y el segundo es el otro te va a hacer feliz. Que es el mito más grande que existe. Es más, desde Adán y Eva... O sea, ay, Eva te va a hacer feliz. No, Eva no te hizo feliz. Eva te dio una manzana para que te jodiera Dios.
Pinche Eva, güey. Todos nuestros problemas empezaron nos sacó el con para... Eva. O sea, nos sacó el paraíso, güey.
Y el otro te hace feliz. Da algo, o sea, ya hablando en serio, que es como que este mito de que si el otro me hace feliz, todo lo tengo que hacer con el otro. Toda, en el momento que me enamoro, toda mi vida tiene que ser crear una vida en común con el otro para que nos hagamos felices el uno para el otro.
Y hay que estar como muéganos.
Sí, como bullshit. Sí, no, 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 no.
Y a ir a todas partes juntos. Y si te invitan a una comida, también tienes que llevarlo.
Y de preguntarle pegoste. Si puedes
¿Qué,
esto.
¿Qué peor cosa puede pasar que tu pareja sea un pegoste?
Qué horror.
O sea, qué horror.
Pero eso es porque él me va a hacer feliz y yo lo voy a hacer feliz a él. Señoras, señores, señoritas, señoritos, señores. Uno se hace feliz a uno mismo. Creo que no sé cuál es el secreto para una buena relación y no sé ni siquiera si yo tengo una buena relación. Eso, pero lo único que sí puedo decir es que el secreto para la felicidad en la vida en pareja es
no
que cada
pareja.
Quien...
Es no tengas no pareja.
Es una pinche cínica. Hablando aquí desde un aspecto real, sin el cinismo de la Margator, es que cada quien construya una vida, que cada quien se haga feliz a sí mismo y compartir parte de la vida y parte de la felicidad con la otra persona.
La individualidad.
Si estás esperando que la otra persona te haga feliz. Si
o sea, ¿tú crees que todavía existen esas personas?
Oh, claro que
huevo,
sí.
Sí.
O sea,
levanten la mano, señoras, nos están oyendo. ¿Quién vive en mueganada con el marido y solo el plan con el marido?
O sea, si tú estás pensando que la otra persona te va a hacer feliz, si tú estás pensando que lo único que hay en donde tienes que tener crecimiento para alimentar esa relación es en la parte junta, estás mal. Las relaciones funcionan cuando son... No es eso de... somos dos... voy a encontrar mi media naranja. Bullshit. Tú eres una naranja, tú sácate tu propio jugo, tú crece como naranja y encuentra a otra naranja, sandía, mandarina, whatever, que esté completa y con la que puedas compartir parte de tu jugo. Eso sonó horrible, pero a eso voy.
El amor es intercambio de jugos. Oye, sí, absolutamente. Y además yo creo que entre más tienes espacios individuales, más, o sea... mejor te encuentras, claro. Cuando te encuentras.
Más aportas a la relación, más puedes platicar.
Es que qué hueva.
Si haces todo junto, luego de qué platicas.
Sí, o sea, es que sabes que el pinche patriarcado nos jodió también la historia del amor. Porque entonces, en el patriarcado, el amor es la señora se queda en su casa esperando a que el señor diga qué, cómo, cuándo, dónde.
Y que los dos tienen que vivir en la misma casa y los dos tienen que vivir en la misma recámara. No hay cosa más deliciosa que tener tu propia recámara. O sea...
Dice la señora que no tiene... No está casada.
Que nunca había vivido con nadie. Es que
Laura dice, no hay cosa más deliciosa que tener tu propia casa. ¿Sabes
no
que sí?
No hay cosa que yo más disfrute que llegar a mi casa y que esté yo y yo y yo.
¿Te digo qué?
O sea, soy feliz.
Yo
soy
también.
Feliz en ese momento.
Yo
sí.
Ya tengo mi propia... O sea, obvio. Hay otros seres viviendo ahí, pero... Que pero, deli es poder hacer lo que pinches quieras en el día, trabajar, estar, ir, salir, lo que quieras hacer con quien quieras hacer. Y después decir, ay, ya llegué a mi casa. Nadie me hable.
Sí, sí. Ese es un gran espacio.
Y te rejuntas en el momento
cuando quieres.
Sábados, claro. Sí, perfecto.
Como dice Vanessa Coppel, las relaciones deberían de... O sea, debemos de inventar un contrato matrimonial, entre comillas, que fuera una AC. Con reglas y un contrato muy claro que se renueva cada X tiempo, en donde revisas las cláusulas, en donde las dos partes tienen invertido a partes iguales, dinero, tiempo, esfuerzo, lo que sea, cada quien sus cláusulas. Y se revisa cada X tiempo y si no te gusta, ¿cómo se dice cuando se termina una? Se disuelve la sociedad. Y punto.
Sí, ¿sabes qué me caga el amor? Estas parejas que vas a algún lado y no se dejan de tocar todo el tiempo. Ay, no.
El public todo, display todo of affection. ¡Qué horror!
No, o sea, así. Y dices, so, una cosa es ok, pues es tu novio nuevo y está bien. Pero eso es que hasta... un día fue una cena, no voy a decir quién... Probablemente no nos escuche, pero era muy desagradable.
Sí, bueno, la gente que se estaba joteando todo
el
tiempo.
Porque además, o sea, era como su noviecillo así. Y, oye, ¿por? Aguántate.
Busca un cuarto.
Ajá. O sea, ¿para qué llegaste si lo que quieres es irte a coger?
O sea, pero ¿hasta qué? Esta es una muy buena pregunta. ¿Hasta qué punto son válidos las muestras, los public displays of affection?
No, o sea, no, uno que otro sí, no, eso no tengo ningún problema.
O sea, estarte sobando las partes privadas
del otro. Pero ya meterte la lengua en la garganta.
Si la cena dura, si esta pareja llegó, era una cena un jueves, llegaron a las 12:30, pon tú, que ya habíamos cenado, no sé qué, llegaron y nos salimos de ahí a las 4:00 a.m. De las 12:30 a las 4:00 a.m. no se dejaron de agarronear así la pierna. Güey, ¿ves? Váyanse a coger. O sea, no vengan. ¿Para qué? O sea, porque además ni era tan importante que estuvieran ahí.
Okay. A mí también me parece súper incómodo, o sea, el fajoteo. O sea, no sé. Y además ni siquiera tiene que ser un gran fajoteo. Es de, güey, ya suéltate.
Tantito está tantito. Bien. Una que otra está bien.
Sí, está bien. Pero sí. Yo soy
pero muy las 4 horas...
No mames.
¿Quién aguanta cuatro horas?
Pues alguien que evidentemente pues tenían muchas ganas.
Esa es otra cosa que nos ha echado a perder las pinches películas. ¿Quién aguanta cuatro toda la noche? Ay, por favor. Ya déjame dormir.
Quiero hacer una pregunta real. No quiero que ustedes me las contesten.
Sí aguantabas.
Pero
toda la noche.
Toda la noche.
Sí.
Público conocedor.
Yo siempre he necesitado dormir.
Si alguien ha tenido una noche de 8 horas constantes de sexo y anexos, o sea, sexo, favor de mandarnos un mensaje y háganoslo saber.
Yo.
8 horas.
Sí.
Era
sin dormir.
La noche completa, ¿y era sí. de amor?
Sí. Oh. Sí, o sea, sí, pero es una vez en la vida. Te pasa una, dos, dos veces.
¿Con la misma persona?
No, era una persona. Sí. Pero la primera vez fue. Pero, es una vez. ¿No,
¿no te echaste una siestita en esas 8 horas? Yo no aguanto 8 horas de nada.
No.
Exacto, yo no aguanto. Yo 8 de dormir. Es de lo único que aguanto.
Ni siquiera. A ver, o
fue
sea.
Muy divertido, pero pasa muy, muy, muy raro.
O sea, pero ¿no te echaste como que un pistito?
Pues no me acuerdo, pero fue la noche completa, sí. Este fue muy divertido.
Respect. Exacto. O sea, ¿cuántos años tenías?
Dinos. Los dos valió la pena. Uno, pues uno como 30 y otro ya más grande, como 40 y tantos.
Y otro, es que otra cosa, la semana pasada.
Otra cosa que no nos dicen es que la edad es la edad.
No, te digo, no, yo mames. Pues sí, o sea, es que sí, ya no es lo mismo. Sí,
ya no es lo mismo.
¿Qué otra cosa les caga del amor?
Así como, o sea, también me caga que se acaba. O sea, entiendo la parte que se tiene que acabar y es normalita, pero es cagante.
No es cagante.
O sea, es como, y de amiga, o sea, por ejemplo, en esta ocasión vamos a hablar de amistades. ¿Cuántos amigos pierdes en el camino? Que eran muy tus amigos y es lo mismo, o sea, llega un momento en que ya no tienes nada que ver, o te cambias de país, o cambias de circunstancias, te alejas por X y Y, pero te siguen, o sea, hay unos que te vale madre si ni te acuerdas y dices, no mames, como era amiga de esta persona. Y hay otras que te duelen siempre un poquito, ¿no? O sea, de extraño a esta persona en mi vida.
Pero creo que hemos hablado, o sea, uno en la vida habla mucho más de sus relaciones amorosas, como hablando de cosas que tienes que resolver en terapia, que de las amistades que vas perdiendo.
Creo que son más importantes y igual de dolorosas.
Exacto, son, o sea, a veces duele. ¿Cañón? Si alguien se enojó contigo porque pensó que lo traicionaste, uh-huh, y no era cierto y nunca lo hablaron. Y, o sea, hay muchas historias de esas y a veces duele y extraña. ¿Y por qué? Porque es una relación de amor.
Cañón.
Pero no tenemos esta costumbre, ¿no? Estamos obsesionados con el amor de pareja, pero de tener los duelos, de hablarlo, de reflexionarlo, y creo que es una cosa súper, súper importante.
Yo te voy a decir algo. el único día en mi vida que no me he levantado de la cama, o sea, por un tema emocional, el único día en mi vida que no me he podido levantar de la cama, en mis 20
años,
o sea, cuando tenía como 20 años y empecé a trabajar, tuve una amiga hiper, ultra, recontra, mega cercana. O sea, años, 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 años de amistad, añísimos. Mis hijos eran chicos, creció a mis hijos no. Y un día tuvimos un problema que ahorita no me preguntes qué fue.
¿Cuál era?
Qué cabrón.
No sé. Y nos dejamos de hablar. O sea, no me preguntes alguna pendejada grande. Y a lo mejor pasaron 2 años y en la pandemia se murió.
¿Y nunca resolviste? COVID.
Nunca resolví absolutamente nada.
No habían hablado.
15 días antes de que, casualmente, de que falleciera, nos marcamos, hola, nos vemos. Era justo el septiembre de la pandemia, o sea, de que empezó todo el 2020. Hola, ¿cómo estás? Porque algo había yo publicado en redes y me habló y sí, hay que vernos, tenemos que platicar. Y 15 días después o una semana después, un día llegó Alfredo a mi casa porque le hablaron a él y me dijo, te tengo que decir algo, hubo un tema médico, un accidente y se murió. Y nunca en mi vida había sentido un dolor tan absoluto y totalmente profundo. O sea, perder a un amigo es...
Sí, luego a un amigo con algo sin resolver.
Sí, ¿no? Es dolorosísimo. El otro día estuve en mi cama metida con la cobija tapada 24 horas.
Por eso dicen, love the shit out of the people you love. Sí. Porque they die.
Sí.
Or you die.
O sea, este tema en el amor y la amistad, sí. Que también me caga del amor. De nunca es demasiado tarde.
Sí, hay veces
sí. Sí, es demasiado tarde. Sí. A veces sí es demasiado tarde y tenemos que asumir la responsabilidad de que si tienes algún pendiente abierto con una persona, lo tienes que resolver. Porque la gente sí se muere, o se va, o desaparece, o lo que ustedes quieran, digan y manden.
Ayer comí con unas amigas y una me platicaba, y, o sea, luego platicamos a profundidad de este tema, pero en este caso particular me platicaba que con su marido está bien, pero no tan bien, pero están desconectados. Y dije, ¿por qué no hablas y ven y tal? ¿Porque quieres estar? Sí, quiero estar, pero, ¿sabes? Pero pues ahorita tenemos muchas cosas encima y los niños y los no sé qué, y pues ya después, ya veremos, ahorita vamos a fluir. Y me quedé pensando, no. O sea, si esto no lo haces ahorita, si no resuelves tus pedos con tus quereres en el momento que tienes los pedos y los dejas crecer o diluirse, después llega un momento en que ya, o sea, después no hay después, ¿no? Después ya vale madres, después alguien se encuentra a otra persona, después alguien sale lastimado, después ya no hay manera de volverte a conectar.
Absolutamente.
O sea, el me caga del amor, pero es inherente al amor que tienes que hacerte responsable de conectar continuamente. O sea, no porque quieras a alguien, es una cosa de, ya, y entonces ya funciona y así es. Tienes que estar todo el tiempo bien, tendiendo puentes.
Amor es chamba.
Es agotador.
O sea, el amor es chamba y no la querer. Amistad es chamba. O sea...
Es más fácil no querer.
Hay que invertirle. hay que invertirle. ¿Y sabes qué es la gente que no me cae bien cuando se dicen tus amigos? Es no... Me caga de... Y no lo considero amistad, pero al final... Si alguien está hablando mal de ti y ellos están presentes y tú no, y no te defienden.
Eso es lo que define quién es tu amigo y quién
agarre
no.
Agarre tus cosas.
Que en un cuarto donde no estés defiendan tu nombre o pongan tu nombre en la mesa para algo que te interese.
O sea, eso no es amistad. Y se dicen amigos. O sea, es como...
La lealtad es
fundamental, sí. en la amistad. Ya no se diga a los amigos que hablan mal de ti con tus propias amigas, ¿no? Como ustedes en su chat.
Seguro. Tenemos cada quien un chat con la otra para hablar mal de la tercera.
Ese tipo de amistades, o sea, como que de grupos, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿De qué va esto? O sea, esto ahí no dura uno. Bueno, yo no duro, ¿no? O sea, en ese tipo de conexiones de cuando, ¿no? Porque las amistades suelen ser en grupos, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, hay de dos, pero cuando es en grupos, y entonces, ay, ¿ya viste que fulanita? Ya viste que su tanito, dices, chale.
No, estar amarrando navajas, no. Yo fíjate que yo me creo que una de mis principales cualidades en la vida es que soy una persona obsesivamente leal y soy una gran amiga, creo. hasta que me hagas una chingadera. Me haces una chingadera y es, se acabó. Forever, no, nunca más.
No, pero ahí te la voy. Ahí sí creo que voy a... Estás mal.
Soy pésima amiga.
Eres pésima amiga, sí.
Porque todos no, somos chingaderas. Yo,
sí.
No, pero ¿sabes de qué estoy hablando? O sea, una deslealtad, yo no puedo después darme deslealtad.
No es cierto, yo creo que sí sabes aceptar perdones.
Ah, no, eso sí. Que la cagamos, todos la cagamos. O sea, pero una deslealtad, una ojetada con ¿cómo se dice?
Alevosía y ventaja.
Eso yo ya no me puedo recuperar. O sea, me chingaste con querer, no puedo. Me chingaste porque te apendejaste, pues ok, yo también me voy a apendejar. Vamos a...
Y karma.
Y está, exacto. Y estamos a mano. No, o sea, entiendo perfecto. O sea, todo mundo es falible, sin duda, ¿no? Y puedes cagarla y puedes no pensar en el otro a veces y no entender que tu lo que sea que hagas va a tener un efecto en el otro. O sea, eso lo entiendo perfecto. De eso se tratan las relaciones.
Claro, y ¿no? uno va aprendiendo también a ser amigo, ¿no?
Y a reconstruir y a perdonar y a todas esas cosas. Y claro que se valen segundas oportunidades y todo eso. Pero la gente que con intención te es desleal, justo, habla pestes de ti.
Habla pestes de ti, o sea,
te roba una oportunidad que sabe que tú necesitabas o querías. O sea, te hace la chingadera. Yo ya no puedo.
O te tiene envidia o critica lo tuyo. O que dices, híjole, man, pues no hay manera, ¿no? Y probablemente esa amistad, ¿no? Que fue buena anteriormente, hasta aquí llegué. También hay que saber cortar, así como hay que saber cortar una relación amorosa, una amistad, y no vas a, ay, es que porque nos conocemos desde chiquitos.
Pues ni pedo.
Lo siento, pero no. O sea, sí.
Guarden los álbumes. Me guardas en tu álbum de chiquito y ya, punto.
Sí, está cañón. Y yo, o sea, tengo varias relaciones que así, o sea, donde aparte dije, ya, basta, esto no puede ser.
Claro, y no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en decir, ya fuimos muy felices como amigos hasta aquí.
Es que, ¿sabes qué me caga de las relaciones? Que la gente no entiende que, o sea, por proteger una relación, prefiere mentir, engañar, o sea, y no sabe cómo salirse de ahí. Y entonces, bueno, no le voy a decir. Y yo creo que al revés. O sea, el éxito de cualquier tipo de relación se basa en la honestidad brutal, que no quiere decir que le tengas que destrozar algo con un verdadazo. Puedes escoger una manera de decírselo sutil. En mi caso no siempre me sale, pero lo estoy intentando.
¿Really?
Pero mil veces, ¿eh? Mil veces un pinche verdadazo brutal a una mentira y una deslealtad. Lo que pasa es que la gente no necesariamente quiere oír verdades.
La estridencia de la verdad la perdonas mucho más que...
Pues por lo menos ahí
lo bonito de la mentira.
100%.
O sea, es mucho más fácil procesarla. Debbie, lo que pasa es que también operamos muchas veces en estas amistades o amores con lo que nos enseñaron cuando éramos niños o adolescentes. Y no entendemos que las relaciones de adultos son súper complicadas y tienes que echarle ganas y tienes que perdonar y tienes que hablar y tienes que ver a la gente a los ojos.
¿Sabes qué tienes también? Tienes que conocer muy bien a tu gente. Porque entonces, entre más la conozcas, más sabes que... O sea, yo, por ejemplo, con Adaiva ya sé cuando algo le está tracaseando la cabeza porque digo, está nerviosita. Y entonces, espero. Y ya sé cómo es el proceso de Adaiva. O sea, ya sé que eventualmente su curva va a bajar. O sea, entre más conoces a la gente, más puedes conectarte y saber que, ¿no? Y no estar reaccionando todo el tiempo a todo. Porque esa es la otra. Nos tomamos todo personal.
Adina, muy al principio de La Burra Arisca nos dijo algo.
No quiero ser
su amiga.
Huyan.
Nos dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero acuérdense, o sea, esta sociedad, pero acuérdense que vamos a tener que tener conversaciones difíciles. O sea, entonces, en esto, entre que, porque además no también es que admitió, éramos amigas de años.
Y soy una histérica y me incendio de vez en cuando.
Sí. Y no hay dinero.
Todo sigue
no
igual.
Hay dinero por lo
y
pronto.
Todas somos unas pero histéricas.
El punto es que, o sea, poner eso sobre la mesa es muy importante. Y aquí tenemos un negocio, proyecto, lo que además de una amistad. Pero en las amistades también deben de existir las conversaciones difíciles.
No, es la única manera
y
que
mucha
sobrevive.
Gente, o sea, es mi experiencia, mucha gente es... Las evita, sobre todo, más en amistad, a veces sí me molesta algo y a veces sí te lo tengo que decir. Y si te lo digo, pues también hay gente que hay que aprender a escuchar, que te digan algo
que no
de
te
frente,
gusta,
que no te gusta. Ajá, Y eso no quiere decir que quiere que la otra persona se termine la amistad, pero lo que sí quiere decir es que te quiere comunicar algo. Entonces, eso creo que es súper valioso.
Y le tienes que dar a la otra persona siempre, o en el amor o en la amistad, el beneficio de la duda y el entender que uno no siempre tiene la razón. Porque eso que dijiste...
Ah, yo siempre tengo la razón.
¡Ay, sabía que eso iba a llegar! Para los otros 5 billones, bueno, 4 billones, 999 mil personas del mundo, aplica. Para la Margator, no. Pero son estas cosas. Y aún así, con todo lo difícil que son las relaciones de amor y de amistad, ahí estamos. Todas las canciones que se escriben en el mundo tienen que ver con amor. Con amor, o con desamor, o con la... O sea, el amor sí es esta fuerza que hace que el mundo gire. El amor a los hijos, el amor a la pareja, el amor a los amigos, etcétera, etcétera. Pero aún con todo lo difícil que es, pues sí. Ahora.
Es que el amor te conecta.
Sin duda.
¿No? O sea, desde con Tomasa, tu perro, hasta con quien sea. O sea, es el hilo conductor de que la vida valga la pena. Porque es, sin duda, es muchísimo más fácil no querer a nadie, porque entonces es tu pinche santa voluntad y ya forever. Pero qué hueva.
Puta.
¿No?
¿Qué?
¿Sabes qué ingrediente nos falta, cabrón, de la amistad y el amor? La humildad.
Puta.
Se necesita un chingo de eso. De decir lo que dices, Lau. Ok, voy a escuchar lo que me dices, aunque me estorbe y me incomode.
Y me cale y saber remontar eso, porque pues, si ya te agarraste, ya, ay, es que el otro día, hace 3 meses, me dijo la Margator que no le caía bien esto. No, pues olvídate, ya te quedaste ahí enganchado, ¿no?
100%, porque además yo creo que cualquier relación implica conflicto, ¿no? O sea, es la definición. Pero el chiste, otra vez, como dice Esther Perel, por favor, escuchen ese podcast, No es, primero, no es por qué peleas, sino para qué peleas. O sea, ¿estás peleando para tener un punto y tener la razón o estás peleando para construir algo que te haga más fuerte? Pero aparte de eso, o sea, aparte de que implica el conflicto y está bien y hay que tener el objetivo del ese, pelearte hace... O sea, lo importante no es si peleas o no, es la capacidad que tengas de volverte a conectar. Eso es lo que... Ese, para mí, es el marcador de qué tipo de relación tienes con alguien. O sea, te peleas por una cosita y ya la chingada, y ya no. O sí nos vamos a pelear y me caga esto y chinga tu puta madre, y de todas maneras lo vamos a arreglar. O sea, nada va a ser más importante ni va a estar sobre nuestra relación. O sea, ningún conflicto va a ser más importante que nuestra relación. Y creo que cuando tienes una relación en donde tienes eso claro, estás un poco del otro lado, como tú y yo, que siempre decimos, nunca nos vamos a pelear. Nos peleamos todo el tiempo, pero sabemos...
Sí, al otro día nos hablamos
con... Vamos a encontrar cómo volvernos a conectar. Y eso quiere decir que es una relación que tiene patas, ¿no? Que no es nada más una cosa de... Eso te hace cada vez una conexión más profunda.
Mi papá dice que el secreto de las relaciones es tener la memoria corta. O sea, porque si me preguntas ahorita cuántas veces hemos discutido y nos hemos peleado entre las tres, en individual, una con otra, otra con otra, te puedo decir, o sea, probablemente sean centenas.
A ver, aclaración, estamos haciendo pelear entre comillas. Sí, nadie se ha jalado el pelo ni se ha dicho...
Pero ganas no me han faltado, ¿eh?
No, ya y sé.
No le he jalado el pelo a nadie porque lo hacemos por Instagram o WhatsApp.
Porque el pleito es digital. Oigan, espérense, acabo de encontrar algo.
¿Qué?
Un sobrecito de Splenda en el piso.
Ah, no, es stevia. Un sobrecito
de los que se roba Dina.
No me puedo robar stevia. No me gusta el stevia.
Ah. Qué bueno, porque ya nos iba a patrocinar.
O sea, si me preguntas cuántas veces nos hemos peleado, decenas. Si me preguntas por qué nos hemos peleado.
No, pues no.
No tengo. O sea, literal no me acuerdo.
Pues normalmente, como cualquier pleito, por la cosa del poder y de yo tengo razón, y tú no tienes razón, y yo quiero esto y tú quieres esto.
En 2 meses voy a llegar y decirte: corría el año del 2020 cuando me hiciste esto y esto y esto.
No, porque no me voy a acordar.
No, yo tampoco.
Ahora, creo que otra parte importante en una relación es. Aparte de que vas a poder resolver lo que sea. Ya se me olvidó que era mala memoria.
No, pues a ti tú sí tienes mala memoria.
Cabrón, tengo. Memoria
corta, dijo.
Che, brain fog. Memoria
cortísima.
Soy una señora menopáusica. No, ya sé qué iba a decir. Estamos de acuerdo que con la edad se supone, me imagino que tiene que ver con la madurez. Aprendes a pelear mejor, aprendes a hacer las paces mejor. Sí. Aprendes a decir, güey, ya ni para qué le doy vuelta
pero
a la
hilacha. Pero sepan ustedes que también yo he visto relaciones. Yo me he peleado, la verdad, con muy pocos amigos en la vida. O sea, así, ni una mano me alcanza. Porque al final siempre, ¿no? He dejado de ver gente, sí, pero de pero estas personas que entonces, como el clásico novio que se va, te deja de hablar y ya no te contestó.
Porque ¿gosteo?
Se lo, el ¿gosteo? No, oye, que le dices, oye, hablemos, o sea, please.
Sí, ¿no? Aunque no te vuelvas a ver.
Exacto, pero necesito asuntos. Entender. Sí. Nada y que problema. Te diga que no un amigo, o sea, que o que no te conteste, es una objetada.
Es una objetada.
Es una objetada, esas cosas no se hacen.
Y eso habla de madurez también.
Sí.
Nada me duele más ni me saca más de quicio que el ghosteo.
Sí. Es que, o sea, es que es un golpazo al ego.
A puta, a todo, a todo.
¿Estamos de acuerdo que el peor enemigo de cualquier relación de amor o de amistad es el ego siempre?
Sí, pues el enemigo de todo.
¿Sabes qué deberíamos hacer el programa? Ah, ya te dijimos, del ego, porque yo quiero entender bien qué es.
Lee primero, para empezar, el libro que se llama Ego is the Enemy.
Ok.
Buenísimo.
Ahora, otra cosa que me caga...
Ego is not your amigo.
¿Del amor y la amistad? Es el día del amor y la amistad. ¿Por qué chingado se necesita un día específico, hipócrita, de tráfico, de locura logística para celebrar el amor y la amistad? O sea, ¿por qué fregados? O sea...
No lo soporto. No lo soporto, y los corazones, y los globos, y te tienen que llevar a cenar, y te tienen que llevar, y entonces todo está atascado, y te atienden mal, y entonces, y a quien no la lleva, y quien no tiene novio en ese momento, se la pasa de la chingada.
Te voy a decir que es lo que más odio, y lo he visto varias veces cada año. La gente, es más, debería de estar penado. La gente que decora el coche del ser amado con post-its llenos de mensajes de amor. A, es completamente antiecológico. B, es una mamada. Y tres, van tirando post-its por toda la ciudad.
Oye, además estoy leyendo El origen del Día del Amor y la Amistad. No hace sentido. Primero lo inventó un papa por San Valentín. Pero dice, es probable que San Valentín haya sido un médico romano que se hizo sacerdote cristiano y que casaba soldados. O sea, a pesar de que estaba prohibido por el emperador Claudio el Gótico, que consideraba el matrimonio algo incompatible con la carrera de las armas. What the fuck, no entiendo nada. Valentín fue también capturado y lo decapitaron el 14 de febrero, la bla, bla, bla. O sea, no entiendo. El escritor Geoffrey Chaucer escribió el poema titulado Parlamento de los Papas. No entiendo nada de la historia del Día del Amor y la Amistad. ¿Quién se nos las va a venir a contar?
No sé, vamos. Si hay una especialista en amor, que nos diga y que venga. Bueno.
Deberíamos de hacer un
¿quién
programa
tiene ondita?
¿Quién
de
tiene ondita?
¿Saben quién? Juan Carlos Campos de Lenom. Ya lo hemos dicho, pero es que está festejando su aniversario número 17, la agencia Lenom.
Que venga otra vez, felicidades. Porque es la cuarta burrarisca.
Cuarta burrarisca.
Y solo vino la
estamos
pandemia.
Invitando. Sí. Solo nunca Carlos, se ha sentado en este cómodo sillón.
Juan Carlos, ven. Trae plumas y esplendas.
Oigan, la mejor película de amor, que piensen que es la mejor película de amor. Para mí, Love Actually.
Past Lives. Véanla, por favor.
Past Lives.
Vidas pasadas.
Tengo boletos para la premiere.
Está espectacular. Si espectacular. Es una historia súper bonita en iTunes.
Pero la estrenan en el cine el 1 de febrero.
Es si alguien quiere,
si alguien quiere ir,
tienen ondita. Híjole, los dos. Ese par tiene mucha ondita. No sé cómo se llaman porque es...
El chiste es que como haya sido, sin importar si usted está casado, soltero, tiene 100 amigos, solo dos. O sea, si de algo sirve pensar en el amor y la amistad, aparte de que es lo que nos hace estar vivos y no morir en la pinche mundo, la tragedia de que es vivir... Pues sí, cuiden sus relaciones.
Sí, porque esta teoría de las zonas azules, ¿ya vieron eso? ¿Ya?
¿Qué?
La serie de The Blue Zone.
No.
Un tipo que se, pues ya para cerrar, un tipo que se va por varias partes del mundo, por todo el mundo, investiga las zonas donde la gente vive más de mejor calidad, del nivel más alto. Y hay varias zonas en el mundo, en Costa Rica, en Japón.
En Italia.
En Italia. Pero una de las cosas que coincide... es las relaciones personales, mantenerlas. Esos vínculos no quedarse solo y ahí abandonado.
Y tal vez hay que empezar por el amor a uno mismo y la relación 100%. Que tienes 100%. Con ti mismo.
Si no, nadie te va a aguantar.
Exacto. Bueno, adiós, pónganle campanita, follow, quieran nuestro programa, compártanselo a todos sus amigos.
Ámenos, por favor. Ámenos, por favor.